Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano desde el lunes 15 de junio junto a nuestro team de economistas, como todos los lunes. Bienvenida, está Betina Hortz, del Instituto de Desarrollo con nosotros, Cristóbal Kubik, José Luis Jara, Cecilia Cifuente también conectada con nosotros aquí. Vamos a conversar porque hay mucho pasando en materia económica que necesita el análisis, necesitamos entenderlo. Por ejemplo, y solo de uno de los largos temas, ¿no? ¿Qué pasa con el precio del combustible? Hay mucha gente que dice, ya, se arregló todo, ¿cuándo baja la bencina? No sabemos todavía. Vamos a preguntarle a nuestro equipo economista. ¿Qué pasa con la ley de reconstrucción y su debate en el Senado? Que se supone que ha ido avanzando. También le vamos a preguntar a nuestro equipo de economistas. Pero hay un tema de los que está en la ley de reconstrucción que ha generado controversia entre los distintos alcaldes, que transversalmente, ¿no? Que es la preocupación de qué pasa con la eliminación de las contribuciones para las personas mayores de 65 años y de manera universal, ¿no? Y qué pasa con los fondos de los municipios. Se dice, y el Estado y el gobierno lo dijo muy rápido, ¿no? El presidente José Antonio Kast, se va a reponer los recursos del fondo municipal. Y eso prácticamente soluciona el problema para el 80-85% de los municipios que básicamente solo reciben. No es tan así porque todos algo recaudan, casi no hay municipios que no recauden nada de contribuciones, ¿no? Siempre recaudan, pero hay algunos que su recaudación es muy marginal y reciben muchísimo más de lo que recaudan. Pero hay pocos casos donde se produce lo contrario, no solo en el sector oriente de la región metropolitana, no solamente en Vitacura, en Lo Barnechea, en Las Condes, en Providencia, en Ñuñoa, también en las grandes ciudades como Viña del Mar, Concón, Concepción, y así hasta formar una lista de en torno a 30 o 40, claro, de 350 comunas, que no se les va a reponer esos fondos. Y en algunos casos, como escuchábamos al alcalde de Providencia, pueden ser montos relevantes, ¿no? Pueden ser hasta 6.000 millones de pesos los que deje de percibir. ¿Qué pasa con eso, Betina Hortz?
A ver, acá se ha hablado que esta nueva exención a los adultos mayores iba a generar una crisis de financiamiento en los municipios.
¿En algunos municipios?
En algunos municipios. Yo creo que eso está largamente... los cifras no avalan eso. Yo creo que acá más bien se trata de esconder un conflicto político, una oposición al gobierno. Más allá de que realmente acá se puede afirmar de tener una crisis de financiamiento. ¿Puede tener alguna afectación en algunos municipios en forma muy marginal? Sí, eso no se puede descartar. La verdad que es muy difícil en este tema hablar de números concretos respecto de la situación de cada municipio, porque lamentablemente respecto al mundo municipal, las informaciones, las estadísticas oficiales son pésimas, son muy malas. Solo un dato.
Serán malas, pero al momento de cobrar, le cobran a todas. Si bueno, yo no conozco a nadie que no le hayan cobrado las contribuciones porque se les pasó la casa o se les pasó.
A lo que me refiero, las estadísticas para hacer análisis de los presupuestos municipales, efectivamente. Y ahí solo un dato. El año 2014, cuando se entregó un beneficio a los adultos mayores, cuando se estableció el primer beneficio que hoy día beneficia. El presidente Sebastián Piñera, que hoy día afecta casi a 200.000 viviendas en nuestro país, es decir, ya hay una parte importante de los adultos mayores que están afectos a una exención, o sea, que son beneficiarios de una exención.
Bajo ingreso, básicamente, ¿no?
Los que tienen un cierto nivel de avalúo de su propiedad, hasta 200 y algo millones de tiene que ser el avalúo de su propiedad, y además tener rentas bajo casi un millón de pesos, esos están afectos a un pago con un techo fijo, y los que están con rentas creo que cerca de los 900.000 pesos mensuales no pagan contribución. Es decir, ya hay. Ese año, el 2014.1, no, nadie levantó la alarma desde los municipios que había un problema de financiamiento. En el Senado se aprobó prácticamente en forma unánime, transversal, entre distintas bancadas. No se pidió compensación. Entonces yo creo que acá algún tufillo de conflicto político hay, más que de finanzas, porque los números no avalan que haya realmente
una crisis
de financiamiento.
Conflicto político es porque los municipios que más han reclamado son municipios de oposición. Pero también hay municipios del oficialismo que han reclamado, especialmente porque los que pareciera ser más afectados son aquellos que más recaudan por contribuciones y que de su porcentaje de presupuesto mayor impacto tienen las contribuciones, que son los del sector oriente, más o menos. No solo ellos, pero es más fácil identificarlo.
Yo no voy a entrar en la pelea política, pero sí claramente hay algo, hay una discusión que no está avalada por los números, porque vuelvo al caso del 2014. Ahí se entregó esa exención que hoy día beneficia cerca de 200.000 viviendas, no se entregó ninguna compensación, y ese año lo que se recaudó por impuesto territorial creció un 7% en términos reales. ¿Por qué? Porque el impuesto territorial va creciendo año tras año.
Ha subido mucho.
No tiene que ver con el aumento de los ingresos de las personas. Por eso es un impuesto tan rechazado y tan controversial, ¿no es cierto? Y por eso, en el fondo, se generan este tipo de propuestas como eximir de contribución a los adultos mayores. A mí esa propuesta, yo creo que hay otras propuestas que son mejores para hacerse cargo del problema que hoy día tiene este impuesto. Pero yo me quiero centrar en el tema de crisis de financiamiento, y yo siento que hoy día se ha generado una discusión respecto de algo que no es así. Los alcaldes han levantado el punto, válido, pero a mí me parece que acá hay que centrarse de verdad en cuál es el efecto real que va a tener, porque el impuesto territorial... Pensemos, solamente en los últimos 10 años, lo que se ha recaudado por impuesto territorial ha crecido más de un 80%. En términos reales, no hay otro impuesto, no hay otro impuesto que haya crecido tanto. Entonces, hablar de crisis de financiamiento, a mí me parece que está largamente excedido lo que la realidad nos refleja y las cifras nos muestran.
Es que ese dato es clave, porque es verdad que las contribuciones pasó a ser algo relevante, pero abordable, 15, 20 años atrás. Hoy día hacer una mochila pesada, ¿no? Hoy día es algo que resiente en la familia, ¿no? El pago de contribuciones, sobre todo por distintas razones, ¿no? En la región metropolitana, sobre todo, pero en general en todo el país ha habido un alza. Se usó para recaudar más también, ¿no? Digámoslo, fue parte, se empezó el cálculo, las revalorizaciones se volvieron habituales. Se usó para recaudar más. Y hoy día ha generado esta crítica, ¿no? De ser un impuesto al patrimonio que genera distorsiones, que genera injusticia y que de alguna manera ahoga, ¿no? Siempre hay un perfil, ¿no? Bajo ingreso en viviendas que han subido mucho su valor, ¿no? Por distintas circunstancias en el tiempo, y claro, se producen unas contribuciones que no se hacen abordables, ¿no? Y que podrían ser incluso expropiatorias. José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días. Oye, efectivamente, el punto en discusión acá es, efectivamente, cuánto es el impacto que va a tener en los municipios que son excedentarios recaudadores de contribuciones y contribuyen al Fondo Común Municipal. Es ahí donde se ha producido la mayor dificultad, la mayor polémica. Ahora, el punto tú lo planteas muy bien. El problema que tenemos hoy día es que las contribuciones han tenido un incremento sostenido, ¿no es cierto? Y a ratos, para muchos de los contribuyentes que tenemos que pagar este impuesto, es poco claro, porque en definitiva se le ha aplicado este impuesto sobre el mayor valor, lo que antiguamente uno hablaba, la plusvalía de los inmuebles, ¿no es cierto? Esta plusvalía que se ha, ¿no es cierto?, disparado en algunos sectores, a ratos son verdaderas burbujas inmobiliarias, porque a rato nosotros tenemos el valor del metro cuadrado, ¿no es cierto?, más caro que grandes ciudades de Europa, en circunstancias que efectivamente el usuario de este inmueble no guarda relación con el incremento que ha tenido o se le reconoce a su propiedad respecto de los ingresos. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, tiene que ver también con, como tú muy bien lo decías, que se utilizó esta estrategia como una estrategia recaudadora. Y hoy día, ¿no es cierto?, nos enfrentamos a esta situación. Ahora bien, los municipios han hecho poca autocrítica en relación a la gestión de los recursos que ellos administran como municipalidades. Hemos conocido en el último tiempo, ¿no es cierto?, una serie de alcaldes que han sido sometidos a la justicia por mal uso de fondos municipales, ¿no es cierto? Y de ese punto de vista, y esto es transversal, todos los sectores políticos, aquí no se salva ninguno. Todos han tenido, ¿no es cierto?, una muy mala gestión. Hemos conocido casos de corporaciones de desarrollo municipal, corporaciones de todo tipo, ¿no es cierto?, que han hecho mal uso de recursos públicos, se han drenado recursos públicos, se han, ¿no es cierto?, llevado los fondos. Hemos visto en la caricatura viajes de concejales, ¿no es cierto?, que se van a hacer cursos y se terminan tomando vacaciones pagadas. Bueno, a ver, yo creo que también en la discusión respecto de que nos vamos a quedar sin dinero para poder financiar instancias municipales relevantes, también tiene que ver en cómo, ¿no es cierto?, se ha hecho uso eficiente de los gastos a nivel municipal. Y yo creo que en esta discusión no hemos preocupado de los fondos que dejamos de percibir, pero no hemos tenido la discusión desde el punto de vista de los alcaldes, es cómo mejoramos el uso de los recursos. Y un dato relevante, Gonzalo, es cómo de alguna manera hay un proceso de fiscalización adecuado de los fondos de las municipalidades. Hoy día las municipalidades tienen sus propias contralorías, contralores que son propios designados por el propio alcalde, por tanto el control por oposición es cero. Por tanto, yo creo que la discusión no puede solamente estar en la reducción de los fondos o cómo se compensa el fondo común municipal, sino que también cómo garantizamos que los fondos que administra la municipalidad se hagan de manera correctamente, ya sea que provengan de los recursos que obtienen de las contribuciones o de otras fuentes de financiamiento que obtengan.
Así, ¿no? Siempre el reclamo por transparencia o buen uso de los recursos válidos para los municipios, para el gobierno central, ¿no? Aquí no se salva nadie, ¿no? Gobiernos regionales, para todos aquellos que administran recursos públicos. Pero volvamos al punto de las contribuciones, ¿no? Decirle, ¿es válida la discusión entre los municipios y el gobierno respecto de esta diferencia, ¿no? Que no cubre el reponer solo los fondos del Fondo Común Municipal que se distribuyen y se pierdan, y hay municipios que van a perder de manera relevante. Pongo otro ejemplo, el Santiago Centro, ¿no? A mí me tocó entrevistar a Mario Borde, alcalde de Santiago Centro, y decía, oiga, nosotros somos un municipio lejos de ser un municipio rico, lejos de ser un municipio que atiende a una población de altos recursos, todo lo contrario, pero, claro, las contribuciones históricamente en Santiago Centro han sido muy relevantes en el impacto en su presupuesto. Lo que recaudan, ¿no? Si se pierde y no se lo reponen, va a tener un municipio abiertamente deficitario, incapaz de asumir sus obligaciones. Cecilia Cifuentes.
Sí, bueno, bastante en la línea de lo que han dicho la Betina y José Luis. La verdad que es difícil para uno como analista de temas fiscales poder hablar de municipios en particular, porque la información es muy mala. La información es muy mala a nivel de municipios, es muy poco transparente, hay muy poco accountability, y yo creo que ese es un tema que ahora en el fondo cuesta defender la situación. Yo lo que puedo ver a nivel agregado es lo que han dicho. Los ingresos de los municipios han aumentado un 60% real en la última década. Gran parte de ese aumento se ha ido a gastos en personal. Entonces aquí uno la sospecha de que aquí hay captura, ineficiencia a nivel agregado. Yo no podría decir a nivel de cada uno de los municipios qué problemas hay, pero a nivel agregado claramente aquí hay un problema. Yo hace poco escribí una columna que se llamó Municipios al banquillo, porque claro, tenemos mucho ojo sobre las ineficiencias en el gobierno central, porque ahí las cifras son bastante más asequibles, es más fácil de analizar. En los municipios no. Y uno debería tener aquí, en cada municipio, a lo mejor a disposición de los analistas, planillas Excel en que uno pudiera mirar y poder deducir qué pasa con la eficiencia del gasto. Pero yo creo que esta es una oportunidad. Yo no estoy de acuerdo con la eliminación completa de las contribuciones para los mayores de 65 años, bueno, porque ya aparte está exento, pero sí estoy muy de acuerdo en que este impuesto hay que racionalizarlo, hay que ordenarlo. No necesariamente hay que cobrar plusvalía que las personas no han recibido, eso se puede postergar para el momento de la venta, porque efectivamente es un impuesto que ha pasado a ser muy gravoso, porque se suma, a ver, pongamos la situación de una persona que es dueña de su casa y que está pagando contribuciones por la casa y está pagando el crédito hipotecario, y esa persona decide cambiarse de casa porque necesita cambiarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar pagando el arriendo de otra casa, pero va a estar pagando las contribuciones de su casa y el impuesto de los ingresos de arriendo. Entonces, aquí la verdad que, y cuando nos preguntamos por qué tenemos problemas en la situación del mercado inmobiliario, porque hemos llenado de regulaciones, impuestos, trabas a este mercado. Y esto es algo que hay que racionalizar, y las contribuciones es uno de los impuestos que uno debería revisar en su determinación, en sus montos, en sus efectos, en la forma de pago. Creo que va más allá de eliminar las contribuciones a los adultos mayores.
Cristóbal Cuica.
Sí, bueno, este caso es muy muy demostrador de lo difícil que resulta hacer recorte en los gastos muchas veces. Cuando siempre que le toca a uno, tener que contribuir a esta reducción, le tocan el bolsillo, en el fondo salen...
claro, a nadie le gusta, ¿no?
A nadie le gusta. Yo creo que acá es importante revisar el diseño del instrumento que estamos hablando. En realidad, aquí como se ha ido comentando, no tiene mucho sentido que una familia o a un hogar, en el fondo, que no ha visto ningún cambio en sus ingresos, incluso ha visto un decrecimiento de sus ingresos en los últimos años, se le esté pagando más impuesto a las contribuciones por una plusvalía o por un valor fiscal, por un avalúo fiscal que fue determinado por el propio Estado. En el fondo, el Estado te va a cobrar por lo que dice que vale tu casa, por lo que dice que aumentó tu casa. Entonces, y después, bueno, esa misma familia después sale al mercado y ve que el precio de mercado que el Estado le está diciendo que vale termina no siendo tal. Entonces, ahí hay una diferencia en cómo se ejecuta el instrumento que vale la pena revisar. Yo en lo particular soy más me gustan más los impuestos al flujo más que al stock, y esto termina siendo un impuesto al patrimonio que como comentábamos está mucho más determinado por lo que dice el propio Estado que vale, más que por el verdadero valor de mercado. Entonces, tampoco podemos en el fondo determinar si una política pública es buena o no en función de lo que recauda, sino que tenemos que ver si es que es un instrumento justo, que en el fondo hace sentido en términos de políticas públicas. Yo creo que como están las contribuciones hoy día, no hace mucho sentido por lo que íbamos conversando, y bueno, más allá de todas las cifras que se fueron comentando respecto a las recaudaciones de los municipios, es muy importante también revisar lo que comentaba José Luis respecto a la institucionalidad que existe respecto a los municipios. O sea, ha habido mucho aumento en contratación de personal. No existe una institucionalidad realmente como la Contraloría lo hace con el Ejecutivo, que revise en el fondo la administración municipal. Y por eso también hemos visto tanto escándalos respecto al uso de los recursos municipales, porque no tenemos construida una institucionalidad que lo revisa. Entonces, yo creo que ahí existen dos vías por las que se puede legislar y mejorar el tema de los recursos municipales.
Así es, ¿no? Las contribuciones, yo un dato nomás, antes de irnos a la pausa aquí en Directo al Grano. Hace 15 años atrás uno decía, oiga, el avalúo fiscal, el avalúo comercial, dos veces el avalúo fiscal, por lo menos, ¿no? En cualquier propiedad. Hoy día no es así. Hoy día puede estar iguales, 80 o hasta el 80%, está mucho más cerca el avalúo fiscal del valor real, ¿no? Entonces, todo esto que estamos conversando técnicamente de la plusvalía, claro, realmente, pues el Estado ha ido cobrando ya mucho más cerca del valor real de las propiedades y no simplemente de ese antiguo avalúo fiscal. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que se unieron con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora se llama Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Nova Andino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, te lo contó un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional del Consumidor junto al Ministerio de Salud advirtió sobre posibles prácticas de etiquetado que podrían inducir a error en la venta de huevos en supermercados. Las autoridades destacaron el uso de términos y mensajes comerciales que no cuentan con respaldo normativo y que podrían influir en la decisión de compra de los consumidores. Además, aclararon que no existe evidencia de que los huevos de destino o color tengan diferencias nutricionales significativas, desmintiendo algunos mitos ampliamente difundidos entre los consumidores. El llamado del Cernac y Minsal es a revisar la información oficial del producto y tomar decisiones de compra basadas en antecedentes verificables más que en mensajes de marketing o atributos no regulados. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años en la H nos comprometimos a cuidar, hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase, respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022, BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano y hay un tema que está ahí, está en todos lados, está todo el mundo, vio la noticia y bienvenida a La Paz en Oriente Medio, bienvenida a La Paz entre Estados Unidos y Irán, pero la única preocupación real es si van a bajar la bencina o no, ¿no? Y lo pongo en paralelo porque a propósito de la anterior alza fuerte, ¿no?, de los combustibles, se produjo a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania, que si bien no ha terminado, el precio nunca volvió a ser el mismo de antes, ¿no? De hecho, recordemos que esos 300 pesos que subió fue lo que nos dejó arriba de la barrera psicológica de los 1000 pesos el litro. Y resulta que ahora, bueno, superamos largamente otros 300 y tanto, llegamos a 1350, depende de la bomba, depende 1600. Del lugar. Por eso, y volvimos a subir. Entonces, no tengo recuerdo de haber retrocedido, de ver que los precios volvieran a los precios anteriores. Ahora hay una diferencia, el gobierno decidió asumir los costos políticos y de asumir que esto iba a ser algo que durara poco, y por lo tanto subió, saltó el precio duramente, ¿no?, en el mes de marzo. ¿Vamos a tener una baja equivalente ahora que se produzca La Paz? Bettina Holtz.
Bueno, es una buena noticia. Hay que ver.
La Paz, siempre.
siempre. Y hay que ver si es
ahora
así,
sí, viene
por cuánto
con,
tiempo.
Viene con una marroqueta.
Porque la verdad que ahí sacaban unas estadísticas de cuántas veces ya se había anunciado la paz y no había sido. Que han sido verdad. Múltiples en solo 3-4 meses. Así que, bueno, pero supongamos que esto perdura en el tiempo, que se mantiene. Hay dos, va a haber un efecto en la caída de los precios de la encina, pero no va a ser inmediato. ¿Y por qué no va a ser inmediato? Por dos temas. Uno, porque hoy día efectivamente la situación mundial de las reservas de petróleo en el mundo, en los distintos sectores, estaba ya llegando a su mínimo. Y eso hay que repoblarlo, eso tiene un costo.
O sea, los países que tenían reservas ya lo habían usado.
Ya estaban prácticamente agotándose esas reservas. Entonces hay que, de nuevo, rellenar de alguna forma toda esa distribución a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, y eso va a pasar en forma paulatina, se abrió el estrecho de Hormuz, obviamente, hay que ver todavía cuánto la infraestructura real está dañada, ¿no es cierto? La capacidad de producción del mundo, hasta qué punto se fue afectado. Yo con esto no estoy diciendo que no van a bajar los precios de la bencina, lo único que estoy diciendo es que hay que tener cautela y las expectativas de que bajen el día de mañana, eso no va a ser así. Por otro lado, en la medida, a diferencia de lo que cuando tú hablabas de Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Que se ocupó el sistema de estabilización de los precios, que implica que el MEPCO. Precio, el famoso MEPCO, que implica que el precio sube lentamente, pero sube, pero a su vez baja lentamente.
32 jueves de alza tuvo
el 2022. Nos llevó precisamente a que las bajas sean muy muy a lo largo y, bueno, se estabilizó en un precio más alto. Hoy día, dado que hubo un alza más abrupta en un comienzo, esa uno también en las próximas semanas / meses, uno también deberá ver ese precio que baja en forma más abrupta. Y ahí, sin duda, que también va a incidir a la cadena de distribución dentro del país y los márgenes que colocan las mismas bencineras, pero me imagino que ahí el gobierno también va a hacer una campaña importante para precisamente esa rebaja del precio internacional se traduzca también en una rebaja a los consumidores. Pero la rebaja deberá llegar en la medida que la paz efectivamente se mantenga en el tiempo, pero no va a ser inmediato, no va a ser mañana. Pero sí esperamos el próximo mes, mes y medio, dos meses.
Bueno, pero hay muchos ya que están especulando con junio, un junio de inflación negativa. José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, para todos una buena noticia, como tú lo decías al comienzo, que se haya establecido este acuerdo de paz. Los mercados, yo miraba en la mañana las bolsas, algunos titulares, bolsas exultantes, como suelen decir, hacia con crecimiento del 5%, el precio del barril $80, eso es una muy buena noticia. Ahora, en el mercado local, tal como lo explicaba Betina, efectivamente debiéramos ver una reducción en el precio local, probablemente con mayor gradualidad, porque querámoslo o no, el MEPCO sí, después de esta alza abrupta que tuvimos en marzo, sí operó posteriormente. Por lo tanto, de alguna manera, las rebajas tendrían que venir con mayor gradualidad, pero, ¿no es cierto?, con una tendencia franca, en la medida en que la situación de paz se consolide, el estrecho de Hormuz efectivamente se aperture y se consolide, ¿no es cierto?, una tendencia a un precio internacional del precio del crudo por debajo de los $80 el barril. Ahora, efectivamente, a nivel de la producción mundial hay que recuperar inventarios y lo segundo, hay que ver la capacidad que hoy día tiene la industria petrolera para volver a sostener los niveles de producción previa a la crisis de la guerra con Irán y Estados Unidos. Ahora, en el mercado local efectivamente es una muy buena noticia desde el punto de vista de las expectativas. Recordemos que la economía se mueve en base a las expectativas, que rebaje considerablemente el precio de los combustibles para la situación económica local, que está muy golpeada, ¿no es cierto? Es una buena noticia por dos frentes. Uno, la reducción de los costos de la energía, siempre positivo para los procesos productivos, para el transporte, y adicionalmente para lo que son las expectativas de inflación. Efectivamente, ya la encuesta de operadores financieros, hasta antes de esta noticia, estimaba, ¿no es cierto?, una inflación bastante acotada para este mes, probablemente en la medida en que vayamos teniendo reflejado en el precio internacional, en el precio local de los combustibles, esta situación de inflación va a irse acotando, más aún precisamente por las expectativas. Recordaba que había toda una discusión respecto del alza que estaba teniendo el precio del pan, el alza que estaba teniendo, ¿no es cierto?, algunos otros consumos de frutas y verduras ocasionados por el tema de los transportes. Bueno, todo esto de alguna manera genera ciertas expectativas de que la inflación debiera acotarse, y eso es una muy buena noticia para el mercado local en su conjunto.
haciendo, y como decía José Luis, solo para dejar alguna referencia, ¿no? Esto no es tan lineal, pero alguna referencia. Aproximadamente $75 el barril antes de la guerra. Esto es febrero, ¿no? Llegó a estar a 126, es el precio más alto durante la crisis, la guerra, y hoy día amaneció a 83, bastante más cerca de los 75. Entonces, la lectura del consumidor es decirle, bueno, si estamos más cerca, debíamos tener una baja importantísima de los precios, ¿no? Cecilia Cifuente.
Sí, señalar que efectivamente es una buena noticia, aunque hay que pensar que con Trump siempre hay riesgo respecto Trump. A anuncios. Ese punto yo lo dejaría, pero si esto efectivamente es así, yo incluso creo que se pueden agregar elementos que apuntan más en la dirección que uno quisiera para la economía, porque la baja de los precios va unida también a una caída del tipo de cambio, que también contribuye a la baja de los precios y que ya se está haciendo efectiva hoy día. O sea, aquí acordémonos que el precio es en pesos y entonces influye el precio en dólares y el tipo de cambio, y el tipo de cambio ya está bajando y esto ayuda a esa baja. Y otro elemento importante, como también va a contribuir a la inflación, a lo mejor va a volver la expectativa de una baja de la tasa de política este año. Entonces, y todo esto en conjunto puede, porque tuvimos un golpe muy negativo a las expectativas cuando se inició la guerra y se traspasó el efecto, cosa que yo creo que fue correcta, pero fue un impacto muy negativo en expectativas que eran relativamente buenas. Esto se da además en un contexto en que tenemos muy buenos precios de exportaciones en Chile. Los precios de exportaciones están en niveles muy altos. Entonces esto podría en conjunto contribuir a que esta expectativa de crecimiento, que ya está acercándose al 1.5, vuelva a acercarse a niveles de 2 o incluso podrían ser más altos si este escenario externo positivo se asienta en el futuro. Así que yo creo que deben estar contentos en el Ministerio de Hacienda con esta noticia.
A ver si no solo en Teatino 120 están contentos, sino que los chilenos, ¿no? Que bajen los combustibles con la misma rapidez y velocidad con la que subieron. Un poco lo que estamos conversando. Y respecto a lo mismo, ¿no? Y quiero tomar una parte final de lo que decía Cecilia. El impacto también en no solamente de lo que tiene que ver con los combustibles, ¿no? Sino en el resto de la economía, ¿no? Sobre todo en un año, y lo que vamos a conversar a la vuelta a la pausa, Cristóbal, pero un año donde la expectativa había ido cayendo, ¿no? Hoy día se hablaba de que Chile iba a crecer 1,5 solamente este año, y aquí ya tenemos una buena noticia, la primera buena noticia. ¿El tiempo le termina dando la razón al ministro Quiroz, que este era un shock de corto plazo? Quizá él pensó que iba a ser más corto, pero pues, llegamos a junio, no se extendió más allá. Cristóbal.
Sí, bueno, también celebrar la noticia de lo que ocurre en Medio Oriente, que también hay que tomarlo con cautela por todo lo que ya se ha conversado. También es importante destacar que esto finalmente es una gran noticia también por lo que evita también. Como se comentó, las reservas de petróleo estaban disminuyendo en el mundo y eso, evidentemente, cuando llegas a un punto donde tus reservas de petróleo se acaban y tú tienes continúas con un conflicto en el estrecho de Hormuz, eso hubiese presionado aún más los precios al alza. Entonces esta noticia es bueno no solamente por las expectativas de futuro de poder ver una reducción en los precios, sino que también en cómo evita una eventual alza aún mayor de lo que ya habíamos visto. Y efectivamente esto tiene impacto en toda la economía, porque finalmente el combustible, la energía, se utiliza como un insumo en prácticamente todo la producción de bienes y servicios. Entonces es un insumo muy, muy importante que finalmente arrastra el resto de la economía. ¿Qué tan rápido o los tiempos en el fondo de estos impactos va a depender en el fondo en qué tan rápido se puedan transferir la reducción de los costos? Pero sin duda que a mediano plazo es una buena noticia, debiésemos ver una reducción o al menos una contracción en la presión al alza de los precios, y la pregunta es en el fondo qué tan estructural va a ser esto, porque como existen también expectativas metidas de por medio, si es que vemos que hay una amenaza en el fondo al acuerdo que ya se llegó, las expectativas vuelven a modificarse. Entonces esperemos que esto se mantenga así, que sea una estabilidad duradera, y que podamos ver en el fondo los beneficios en la economía en el mediano o corto plazo.
Así es, nos estamos proyectando algo que recién aconteció, lo estamos proyectando ya hasta fin de año, si es que se mantiene esta noticia, ¿no? De la baja de los combustibles, la paz en Medio Oriente, y eso podría llegar a un efecto sobre la inflación, ¿no? Que quizás ya no habíamos resignado una inflación que estuviera por sobre el 4%, y de repente no, va a volver a ser 3 y algo, 3,5, 3,6. Una inflación más cercana a la meta del Banco Central, ¿no? Es una buena noticia. Hace rato que no teníamos buena noticia en materia económica, así que la celebramos aquí en Directo al Grano el día lunes con nuestro equipo economista. Vamos a la pausa y volvemos.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Manager Global, líder en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una y además accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de Clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano y vamos a entrar al, porque nos queda poco tiempo y hay un tema importantísimo. Sala Cuna Universal. El presidente de la República, de hecho en este minuto, el presidente José Antonio Kast, está presentando las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, un proyecto que estaba en el Congreso, muy avanzado, ¿no?, en el Senado, y que va a presentar para hacerle cambios que lo hagan viable, ¿no?, que se pueda aprobar y de alguna manera regir. Dos claves nos adelantan. Gradualidad, es decir, va a ir ingresando, ¿no?, las beneficiarias de a poco hasta el final del gobierno, se supone, ¿no?, estos 3-4 años de gradualidad, y copago, es decir, se le va a permitir el copago, algo que se discutió mucho, recordemos los tiempos cuando Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera, tenía listo el proyecto, el Frente Amplio se paró en dos manos y le dijo: con copago nosotros no aprobamos nada. Eso paralizó al resto de la izquierda y por lo tanto no hubo Sala Cuna Universal durante el mandato del presidente Sebastián Piñera. Después ese proyecto quedó un poco abandonado durante el mandato, no era prioridad durante el mandato del presidente Gabriel Boric, salvo al final, que avanzó en las últimas semanas y se trató de aprobar, se hizo una puesta en escena como que estaba listo, no estaba listo. Y ahora tenemos este proyecto que le presenta indicación al presidente Kast para hacerlo viable, para que pueda ser aprobado y finalmente entre en rigor. Bettina Holtz.
Es una buena noticia que se abra nuevo la discusión respecto de cómo avanzar en Sala Cuna, que es una demanda de tantos años, ¿no?
Este es uno de los pocos temas donde están todos de acuerdo.
Claro, uno tiende a decir están todos de acuerdo, pero después vamos al detalle y están todos en desacuerdo. Entonces también ojo con eso de decir están todos de acuerdo, hay una
acuerdo transversal. ¿Quién quiere Sala Cuna y dónde está la diferencia?
Están de acuerdo con el objetivo final, pero no están de acuerdo necesariamente con el instrumento que se ocupa. Y eso ha sido parte de la discusión, porque recordemos que esto no es una discusión nueva, es una discusión que ya hace mucho tiempo. Yo solamente quiero levantar algunos puntos. Uno, este proyecto de ley tiene que estar en línea con no encarecer la contratación formal de personas, porque hemos visto cómo por distintos proyectos de ley, por distintas leyes aprobadas, se ha ido encareciendo.
El candidato José Antonio Kast dijo que iba a ser 100% de costo fiscal. No iba a ser
bueno,
por costo
para
el
empresario. Bueno, yo creo que yo en lo personal, quizás tú ya le leíste el informe en esta mañana, yo aún no. Por eso no conozco los detalles, pero ha sido parte de la discusión. Yo creo que uno es importante ver cuál es el efecto respecto de la contratación de que no siga subiendo los costos. Ahí entiendo que va a haber un traspaso desde el aporte que se hace hoy día al seguro de cesantía, que está hoy día con una importante acumulación de recursos, más bien a este fondo de Sala Cuna, pero no conozco el detalle. Eso por un lado. Por otro lado, que efectivamente termine con la actual distorsión que desincentiva la contratación de mujeres. Hoy día es la mujer número 20.
Sobre todo la pequeña y mediana empresa.
Entonces, es de esperar que esto también apunte en esa línea. Y por último, relevar que esto no va a generar un Big Bang. Uno quisiera que esto generara un gran Big Bang de contratación de mujeres, pero si tenemos una economía en el suelo, si tenemos un mercado laboral lleno de rigideces que desincentiva la contratación, así cuando no se contratan ni hombres ni mujeres. Hoy día vemos cómo la tasa de desempleo en mujeres está muy por sobre la de hombres. Es decir, hay un porcentaje importante de mujeres ahí que están buscando activamente trabajo. Uno podría suponer entonces tienen resuelto el tema de cuidado, o no tienen hijos, o no tienen que cuidar a terceras personas, y así todo no encuentran trabajo. Entonces, esta medida solo va a ser efectiva y solamente se va a traducir en un real beneficio a las mujeres para efectos de evitar la discriminación que hoy día sufren en cuanto a su contratación, si es que tenemos una economía que se dinamiza nuevamente, y eso es el foco último que no podemos perder.
Así, tenemos un minuto para cada uno de nuestros economistas. José Luis Jara.
Oye, muy breve, se ha usado mucho esta expresión. Yo creo que esta medida rasca donde pica. como se ha estado utilizando en el último tiempo. Tres elementos que yo creo que es importante que tiene, ¿no es cierto?, desde una mirada económica empresarial, los efectos estructurales o positivos que esto puede tener. Primero, como dice Bettina, corrige la distorsión histórica del mercado laboral que concentra, ¿no es cierto?, o que encarece la contratación de la mano de obra femenina. Segundo, aumenta potencialmente la oferta de trabajo a las mujeres, especialmente las que son madres de niños menores de 2 años, que es, ¿no es cierto?, donde tenemos hoy día el mayor problema de mujeres que tienen restricciones para entrar al mercado del trabajo. Y por último, traslada el financiamiento desde un grupo reducido de empleadores hacia un esquema de salario más amplio, mejorando la equidad del sistema, ¿no es cierto?, sacando, ¿no es cierto?, el problema de las empresas que tienen necesidad de concentrar intensivamente mano de obra femenina y lo traslada al mercado del trabajo en su conjunto, porque la responsabilidad de la crianza, ¿no es cierto?, no solamente recae en las mujeres, sino que recae, ¿no es cierto?, también en los hombres trabajadores, padres de esos hijos que nacen en este país y que esperamos que retomemos las tasas de natalidad con este tipo de iniciativa.
Cecilia Cifuente.
Sí, agregar dos puntitos muy cortos que tú mencionaste, Gonzalo. Primero, el tema de la gradualidad, que yo creo que es algo necesario, precisamente porque no se saben los detalles, pero es probable que incluya alguna cotización adicional del empleador, y en ese sentido es muy relevante que esto se haga gradual para no seguir cargando al mercado del trabajo. Ahí uno tendría que buscar otras opciones, además de cambios que bueno, yo estoy siendo parte de esta mesa de reactivación laboral, creo que es harto más lo que Chile tiene que hacer en materia laboral, además de esa lacuna. Y el tema del copago, que también me parece relevante, porque eso efectivamente podía ser una piedra de tope muy relevante. No estamos en condiciones de que ni los empleadores ni el Estado puedan hacerse cargo del costo total de la sala cuna en muchos casos. Hay, por supuesto que hay variabilidad de precios, pero hay salas cunas que pueden llegar a costar 600.000 pesos. Entonces, ¿qué hace un empleador si su trabajadora le dice la que yo tengo al lado de mi casa cuesta 600.000 pesos al mes? ¿Quién se hace cargo? Entonces, aquí es relevante que pueda existir esta opción para que los padres tengan mayor libertad de elección, pero si los padres quieren optar por una sala cuna que no es posible financiarla con este fondo de sala cuna, a mí me parece que está bien que exista la opción del copago. Y esa opción no la podemos dejar a los empleadores porque finalmente introduciríamos un nuevo impuesto al trabajo que podría ser bastante significativo.
Así es, ¿no? Cristóbal Cuic.
Sí, no, solo para añadir a lo que ya se ha comentado. Primero, celebrar la buena noticia de que se avance en este proyecto, un proyecto que le ha costado mucho a la clase política, en el fondo, llevar adelante y ponerse de acuerdo. Claro, todos están de acuerdo con el fondo, pero efectivamente este proyecto también toca fibras muy muy ideológicas, se mete con el tema del copago, con la universalidad, etcétera. Entonces,
la provisión mixta.
Entonces, claro, en términos ideológicos no es una discusión fácil la que se lleva adelante. Yo creo que acá relevar las cosas que ya se han dicho acá, muy importante que esto se haga pensando en no meterle más costos ni trabas al mercado laboral, porque hemos visto que ya se han introducido mucho en los últimos años y uno piensa que esto es inocuo, pero ahora estamos viendo las consecuencias de esas decisiones que se fueron incluyendo en los últimos años, salario mínimo, 40 horas, etcétera.
Suma, ¿no?
Una suma de cosas y finalmente.
Las pensiones.
Claro, y finalmente lo más importante es el crecimiento, generar empleo, generar nuevas oportunidades y que la forma y el instrumento que se determine para que este proyecto de ley no vayan en contra de eso. En el fondo no nos sirve un proyecto que finalmente termine por aumentar el desempleo femenino por los costos que se le pueden ir incluyendo. Entonces tener ojo con eso y celebrar en el fondo la buena noticia de avanzar en este proyecto.
Ah, sí, no nos olvidemos de eso, siempre importante, ¿no? Buena noticia que haya ley de salud universal, buena noticia que el presidente José Antonio Kast la concrete, ¿no? Y que de alguna manera tengamos ya en rigor. Se podrá ir mejorando, ampliando las coberturas, como todo, pero ya es una política pública necesaria, oportuna y que de alguna manera tan esperada. Así que Buena noticia. Nos vamos con pura buena noticia en materia económica. Hace tiempo que teníamos un lunes así de buenas noticias. Nos baja el combustible, aparece la ley de salud universal. A ver si en un par de semanas más estamos conversando cómo se aprobó finalmente también la ley de reconstrucción. Le damos las gracias a nuestro equipo de economistas, a Silvia Cifuentes, a Cristóbal Kubik, a José Luis Jara, a Betina Hortz, a todos los que nos escuchan, a Erika Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en la radio, porque vienen las noticias en nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman en los micrófonos. Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.